correcto. Son las 6:52 A las 6:52 nos vamos a conectar con Alejandro Lucio Chaustre, quien es el director de Óptima Consultores, una persona muy conocedora del tema energético del país, que conoce el mercado, en fin. Yo quiero saber, por parte de Alejandro Lucio, ¿qué lectura le da usted a ese negocio ya cerrado, ya finiquitado, entre el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, en donde Ecopetrol compró la participación de la nación es decir, el 51.6% de las acciones que tenía la nación en ISA? A ver, Alejandro Lucio, implicaciones de esta, de este negocio, de esta operación, yo con yo de la nación.
Hola, Héctor, buenos días, ¿cómo va todo? Pues, bien. A ver, Héctor, yo creo que esta es una transacción que, pues, como lo habíamos comentado cuando se anunció inicialmente, pues hace mucho sentido para Hacienda, hace mucho sentido para las cuentas del país. Esta era también, yo creo que, una transacción que buscaba algo que al final no se logró evitar, que era, entre otras cosas, que no nos bajaran la calificación. Pero bueno, en términos económicos, financieros, fiscales, es una operación que hace sentido. Digamos que a Hacienda y a las cuentas del país le hacen sentido. Desde el punto de vista de Ecopetrol, pues es una transacción también que hace sentido. Todas las compañías de oil and gas del mundo están mirando cuál va a ser su futuro y cómo se mueven en este mundo de la transición energética. Y digamos que en ese sentido, pues Ecopetrol inicialmente toma una decisión y dice: yo me voy a mover por el lado de la infraestructura en este mundo de la transición energética, y pues compra una empresa de transmisión de energía y digamos de infraestructura en términos generales, porque ISA, además de ser el mayor transmisor de energía eléctrica en Colombia, pues hace muchas otras cosas a nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista de Ecopetrol, hace sentido mirando hacia futuro. Desde el punto de vista de ISA, pues hombre, ISA per se era una compañía muy sólida, tal vez muy atractiva para inversionistas internacionales que pudieran haberla visto con muy buenos ojos. Era muy atractiva para el mismo Grupo Energía Bogotá, como ya lo han manifestado de varias formas. Pero pues ISA solita era una compañía ya muy, muy sólida. No sé qué tanto gane ISA haciendo parte de Ecopetrol, pero digamos que uno podría decir que ganan los colombianos. Digamos que nos quedamos con ISA, o no perdemos ISA, cuando hace unos meses se pensaba que ISA se iba a vender a un privado. Ahora, desde el punto de vista del sector energético y del sector eléctrico, a mí no me parece que sea una buena noticia. Digamos, para quienes están compitiendo o piensan entrar a competir en ese sector, me parece que tenemos una mega empresa de energía integrada que está metida en todas las actividades del sector. Entonces, es el mayor productor de gas de Colombia, y cuando hablamos que es el mayor productor de gas de Colombia en el sector eléctrico, eso significa que es el proveedor de las plantas de generación térmica. Entonces tenemos al mayor productor de gas, que al mismo tiempo es transmisor, pero que al mismo tiempo es un autogenerador a gran escala de energía eléctrica. Y cuando hablamos de alguien que es autogenerador a gran escala, es alguien que también puede generar energía eléctrica como autogenerador. Entonces, pues al final, de alguna u otra manera, es competencia de generadores que a su vez se sirven del gas que es de Ecopetrol. Y por otra parte, una cosa del anuncio que a mí me sorprendió, Héctor, y es que todos esperábamos que esta transacción venía de la mano de que necesariamente saliera de ISA y de este nuevo Ecopetrol con ISA la operación de XM, que es el operador del mercado eléctrico. Es como el centro de gestión de transacciones y de la operación física del mercado, que siempre ha sido muy debatido por qué hace parte de ISA. Siempre se ha pedido que se escinda de ISA, pero ahora, digamos, con una transacción con Ecopetrol, pues era mucho más evidente que Excel tendría que haber salido de ISA. Y los mensajes hasta el momento, por lo menos lo que ha sido público, es que Excel va a quedarse dentro de Ecopetrol ISA. Entonces, ese fue un mensaje, digamos, preocupante para el sector, porque usted tiene un mega competidor, una mega empresa integrada de energía, y el operador del mercado queda dentro de esa empresa. Entonces, digamos que ahí surgen como ciertas preocupaciones. Entonces, bueno para el Ministerio de Hacienda, bueno para Ecopetrol, yo diría que neutral para ISA, y yo diría que deja muchas incertidumbres para el mercado eléctrico.
Óigame, Alejandro, pero entre todas esas incertidumbres usted andaba o nos planteaba más bien una andanada de, digamos, de o una secuencia de temas en donde pues el hecho de que esté Ecopetrol ahí de por medio pues complica un poco la cosa desde el punto de vista del conflicto de intereses. ¿Cómo es esa? Yo le puse la secuencia de las banderillas.
Pues para empezar, digamos, el más delicado en el corto plazo es este, es que en cabeza del más grande competidor, del más grande agente en el mercado, siga estando la operación del mercado eléctrico. Eso es algo así como, ¿qué le digo yo, Héctor? En el sector financiero, como si un solo banco fuera, no sé, el dueño de la bolsa de valores o de la cámara de riesgo, no sé, se da para sus suspicacias, que un solo actor sea el dueño, en este caso más sensible, del operador del mercado eléctrico, que es el que asegura cómo se transporta la energía desde donde se genera hasta donde se consume. Obviamente que dentro de ese transporte está ISA como un competidor más, pero adicionalmente ahora con Ecopetrol, que es a la vez el mayor productor de gas, el mayor autogenerador a gran escala, que tiene un comercializador de energía. Entonces pues toca empezar a revisar dentro de la transacción cómo quedaron cubiertos esos detalles. Y de nuevo, digamos que el mensaje preocupante es lo que se ha dicho hasta el momento, es que EXIM sigue dentro de ISA, lo que quiere decir que sigue dentro de Ecopetrol. Y ahora, cuando hablamos de andanada, de la andanada que se venga para organizar el mercado, pues eso ya no es solamente de la mano de la transacción, sino de todo este tema de la transición energética. Pero entonces, digamos, todos los ajustes de política y regulatorios que hay que hacer en el mundo de la transición energética, ahora, contando con esta mega empresa de energía, pues hay que echarle mucho más lupa y mucho más detalle a cómo usted va a fomentar la competencia, va a fomentar la transparencia en un mercado, pues que luce cada vez más concentrado, ¿no?
Alejandro, a las 6:59, antes de ir al corte de comerciales, ¿cuál es el papel que tiene EXIM en el mercado de energía?
EXIM es como el corazón de la operación, es como el que une todas las puntas de lo que es el sector. Entonces, él tiene en cabeza dos grandes gestiones. Uno es lo que se conoce como el Centro Nacional de Despacho. El Centro Nacional de Despacho es como ese gran monitor, ese gran coordinador que está mirando cómo fluye la energía física desde donde se genera hasta donde se consume. Es decir, que está encargado de garantizar la prestación del servicio al final de la forma más eficiente para el usuario final. Es como usted se imagina, usted va a EXIM y usted llega allá al Centro Nacional de Despacho y eso es como llegar a la NASA y usted ve circuito por circuito, haga de cuenta. Entonces EXIM es el encargado de que eso funcione bien y es el encargado de administrar lo que se conoce como la bolsa de energía, que es cómo se define a cada hora qué planta se prende para despachar energía para abastecer la demanda. Entonces, digamos que el Centro Nacional de Despacho es el gran centro de control y monitoreo del sector eléctrico. Y adicionalmente, EXIM tiene en cabeza una actividad que también es muy sensible, que es lo que se conoce como el sistema de intercambios comerciales. Es el administrador del sistema de intercambios comerciales. O sea, que es el que se encarga de balancear todas las cuentas de los agentes. Todas las cuentas de los agentes en todas las actividades, transmisión, distribución, comercialización y generación de energía. Entonces, centraliza toda la información y administra las cuentas de todo el sector eléctrico, en lo que es la bolsa de energía. Obviamente, hay transacciones por fuera de EXIM, pero en general, EXIM es el balanceador, es la cámara de compensación de las transacciones de energía eléctrica. Entonces, en ese punto, también es especialmente sensible que EXIM esté y haga parte de un actor que a su vez va a participar en varias actividades del sector, ¿verdad? Ese es un poco el contexto de la problemática de EXIM.
Muy bien, son las 7:01.